La bruja de las palabras.
La cuestión de la identidad es una cosa muy compleja. De acuerdo a muchos entendimientos, yo aporto modestamente a la identidad de mi pueblo, de mi provincia y quizás también de mi país.
Tomás Lipán.
Y a mi modesto entender, creo que la identidad no tiene poderes, no tiene absolutamente ninguna connotación política ni que hay que perseverar por tal identidad. Creo que la identidad de los hombres y de los pueblos es como una fotografía, que seamos como somos, con lo que tenemos, con tu pintura, con mi quena, con mi caja, con mi guitarra. Porque por ahí a mí me dicen, che, claro, para vos muy fácil, dice, ¿eh? Porque vos sos auténtico, porque me miran mi rostro y me dicen que yo soy auténtico. Y no es tanta la cuestión, porque, por ejemplo, yo quiero todos los pueblos, amo todos los lugares, todas las músicas de todo el mundo. El que nace a cuatro pasos del obelisco en la ciudad, nuestra querida Buenos Aires, ¿eh? Y si él ama su lugar donde ha nacido, si ama su música, su comida, su ropa, sus costumbres de ese... de ese entorno del obelisco, es un tipo auténtico, es, ¿ah? Ahí está su identidad, que lo preserva, su identidad. Su música, por ejemplo, sí es el tango. El tipo lo vive, lo tiene en el corazón, pero eso no quita de que él aprenda un carnavalito, un rock, una música de la Malasia o de Japón o del Perú. ¿Cierto? El tipo es auténtico de su música del obelisco.
Porque amaban todas las cosas vivas. Todo lo que crece y florece, lo que canta y ríe, lo que brota y renace.
Que seamos como somos.
Yo no soy la misma que fui ayer. Estoy viva y voy cambiando. Pero él trata de encontrar a la que fui ayer. Así nunca me va a encontrar.
Podés escuchar todos los programas desde nuestro blog, labrujadelaspalabras.blogspot.com
y desde el sitio ivox.com.
El piano estaba sonando antes de que vos llegaras. Que tu mano se sume, mansa, a la melodía de la vida. Te lo digo yo, la bruja de las palabras.
Hablar con el perrito, hablar con el río, con la montaña, contigo.
La bruja de las palabras.
Un programa sentido para oyentes que no han perdido la ingenuidad.
Esa que dijo lo de la ingenuidad es nuestra bruja oficial, que es nuestra admirada Mónica Pantoja. Y escuchábamos recién también a otras brujas, ¿eh? Guadalupe Alcántara, la primera bruja de todas, una tucumana, ¿eh? Esa que dijo el piano estaba sonando antes de que vos llegaras. Estefanía Sánchez Cuartiel, esta otra bruja, ¿eh? Él trata de encontrar a la que fui ayer, pero es nuestra versión española de La Bruja de las Palabras. Y la genial Elisa Stella, ¿eh? Hace un rato que se mandaba las distintas voces que tiene la bruja en una grabación que hizo Stella así, de una, sin efecto, sin nada, en crudo. Se mandó distintas voces nuestra querida Elisa Stella, ¿eh? Las cuatro brujitas que hemos tenido. Hay una quinta bruja más que ha andado por allí. Una vez apareció eso que se llamaba Leticia, ¿eh? Está en la operación técnica Rodolfo Ramírez, ¿eh? Contra todo lo que digan las grabaciones y contra todas las críticas que está recibiendo acá, que somos todos tan amigos. Vio que cuando uno es muy amigo, critica en serio, critica. Si no, viste, le da la mano, ¿qué tal, cómo está, señor Ramírez? Mucho gusto. Cuando ya uno toma confianza, dice, atorrante, move, ¿qué tenés, artritis? Move los dedos, claro, las muñecas, ¿qué te pasa? Bueno, así que también acá nos acompaña Fabio, que está desacomodando un poco el mundo. O sea, es la vida que llega, irrumpe y incomoda el trabajo que abnegadamente hacemos Ramírez y yo como corresponde. Bueno, ¿qué más? Vamos a seguir escuchando un poco más, le parece, a Enrique Eskenazi en el audio 64. No sé ni qué va a decir, pero estamos hablando, claro, eso que decía, sí, voy a hacer un pequeñísimo comentario, lo que decía Tomás Lipán. Esto que dijo Tomás Lipán, no le obligamos nosotros a Tomás Lipán a decir eso. Lo dijo en un audio del canal Encuentro. Fíjate la frase que dijo Tomás Lipán. Que seamos como somos. ¿Ves? Eso es Nietzsche. Las cosas como son. ¿Cuál es tu identidad? La que es. No, pero tenemos que cantar el carnavalito, tenemos que vestirnos así y que la humita y la no sé qué. No, estás vos con tu voluntad tratando de dibujar la identidad que tu mente cree que tenés que tener. Y ya entras en unos vericuetos ahí donde la mente mata la vida, en vez de aceptar que tu identidad es la que es una mezcla de cosas, que tiene un poco de Jujeño, otro poco que le gusta la cumbia, otro poco que le gustan los Beatles. ¿Y cómo se llama eso? ¿Es un pastiche? Es un pastiche. Y esa es tu identidad, la que es. Una vez que vos abrazás lo que es, por lo menos te evitás todos los ratones que andan por la cabeza pensando cosas. ¿Estoy solo o no estoy solo? Estás como estás. No, pero yo en realidad no quisiera estar solo, pero ¿ves? Ahí ya comenzó el cerebro a decir pavadas y comenzás a confundirte el que sos con el que vos crees que quisieras ser. Y subrayo el crees, porque si fuera cierto que vos quisieras estar en otra situación, tus patitas ya se hubieran puesto en movimiento, pero no se ponen en movimiento. Así que es una especie de regodeo mental estéril. Hay una palabra un poco fuerte que se usa para cuando uno consigo mismo trata de inventarse placeres, pero no la vamos a decir. Escuchémoslo mejor a Enrique Eskenazi.
Nihilismo es la consecuencia de la forma en que se han interpretado hasta ahora los valores de la existencia. ¿Qué significa el nihilismo? Escribe Nietzsche y responde que los valores supremos han perdido validez. Falta la meta, falta la respuesta al ¿por qué? Es decir, se ha perdido el sentido. No hay más sentido. La vida no tiene sentido. Ese es el nihilismo. Todos los supuestos sentidos son traiciones a la vida, son mentiras. Justicia es una palabra vacía. Igualdad, una palabra vacía. Derechos humanos, palabras, no hay ninguna realidad en eso. Bien, palabras. No hay para qué vivir. Durante siglos y siglos estos falsos valores sustentaron la vida. Pero ahora se han manifestado que están podridos. Por supuesto que hay gente que cree en ellos. Pero esa gente cree en algo que está podrido, lo sepa o no lo sepa. Está creyendo en algo que no determina la marcha del mundo. Están fuera del tiempo en el que están, pero a merced del tiempo en el que están. ¿Se entiende? O sea que uno puede creer en lo que quiera, lo importante no es lo que tú crees, lo importante es lo que cree el tiempo en el que te ha tocado vivir. Y esto yo lo insisto una y otra vez, porque claro, la gente ante la frase de Nietzsche, Dios ha muerto, sin ti, me dicen, pero si yo creo en Dios, ¿y qué? Tú puedes creer en Dios, la tecnología no cree en Dios, la ciencia no cree en Dios, la medicina no cree en Dios, la economía no cree en Dios, y tú vives en un mundo determinado por la ciencia, la tecnología, la economía. Por lo tanto, mientras tú crees en Dios, el mundo en el cual te mueves ya no tiene Dios, porque no lo necesitas. porque se ha muerto. No porque no existe, porque existió, pero ya no cuenta más. Se ha vuelto un objeto privado, que quiere decir ya no es más real. Para Nietzsche lo real no es lo privado, es lo comunal. Lo privado, la fantasía de cada uno. ¿Pero en qué mundo vives? En un mundo comunal. ¿Y ahí interviene Dios? ¿Va a haber un científico, un físico que proponga una teoría y va a decir, porque Dios lo quiere, lo echan de la Academia de Físicos? ¿Voy ahí yo un oncólogo y me dice, este tratamiento me lo dictó Dios? Pues yo me salgo huyendo. No, quiero un tratamiento basado en pruebas, evidencias, estadísticas, pum, pum, pum. Para eso no hace falta Dios. En el mundo en el que vivimos, Dios hace tiempo que se fue.
Eso es lo que significa el famoso Dios ha muerto. No es que haya muerto, no es que no exista, es que ya no mueve el mundo, ya no mueve voluntades, no determina el modo en que nos curamos, el modo en que nos alimentamos, el modo en que amamos, en que formamos pareja, en que no lo determina. Existe, sí, existe, pero ya no es un factor que determina el modo en que ocurren las cosas, como sí lo era hace algunos siglos. Seguimos escuchando a Enrique Eskenazi.
En el mundo en el que vivimos, Dios hace tiempo que se fue. Ha quedado como un gusto personal. A ti te gustan los calzoncillos rojos y a ti te gustan los calzoncillos azules. A ti te gusta tener un Dios bueno que te proteja y aquel no. Esos son gustos. Pero el mundo en el que vivimos ya no tiene Dios. ¿Se entiende lo que quiere decir? No tiene nada que ver con creencias. Los buenos cristianos creen en Dios, pero viven en un mundo determinado por la ausencia de Dios. Y cuando les duele la cabeza se compran aspirinas, que niega la existencia de Dios. Y cuando quieren viajar toman un avión, construido desde una visión donde Dios no existe. Por lo tanto, es una creencia egocéntrica que no coincide con la práctica de su vida, que es una práctica que todo el tiempo afirma, a pesar de ellos, que viven en un mundo donde Dios ha muerto. Viven en contradicción, sin saberlo. Esa contradicción y la deshonestidad es más o menos lo mismo. No viven a la altura del mundo en el cual viven y que permea todas sus acciones. Lo que creen no tiene nada que ver con lo que hacen. ¿Qué es lo inefectivo? Lo que creen. ¿Qué es lo efectivo? Lo que hacen. Cogen un avión. Eso es lo que creen. Luego se cuentan que tienen un Dios bueno que los protege. Bueno, consuelos personales, calzoncillos rojos o calzoncillos azules, tema privado.
Clarito la explicación de lo que es el nihilismo, y lo que es el último hombre, lo que decíamos hace un rato. Esto, señora, mejor que quede claro, porque seguro que va a la prueba de fin de año, seguro que va al examen. Dale, seguimos.
El que hoy digamos, respetemos toda la religión, y que me parece muy bien, si tú eres musulmán tienes tu derecho a hacerlo, si tú eres budista tienes derecho a hacerlo, si tú eres católico, todos convivimos en paz, muestra que Dios ha muerto. Solo eso es posible cuando Dios ha dejado de ser verdad, porque si fuera verdad se discutiría. Pero en el momento que aceptamos que todas las opiniones valen, aceptamos que ya no es más verdad. Es verdad para mí, verdad para ti, verdad para... Es decir, dejó de ser verdad comunal. Cuando era verdad comunal, se mataban por Dios la gente. No porque quisieran, sino porque era la verdad. Decir que hoy es Dios es una cuestión personal, es lo mismo que decir, ha perdido toda pretensión de ser una verdad para todos. Pero la economía es una verdad para todos. No es cuestión de gusto personal. Los intereses suben y bajan, tengo que pagar a fin de mes, los movimientos, no es que yo crea o no crea. Eso es la verdad de nuestro tiempo. Y eso lo vio Nietzsche. Eso lo vio Marx. Eso lo vio Freud. Que son los tres grandes pensadores que marcan el siglo XX y el XXI de la sospecha. Son tres grandes pensadores que dicen, hay que desconfiar. El tema no es la verdad o la mentira. El tema es qué interés hay detrás. ¿Qué interés hay detrás? ¿A qué sirve esta frase? No si la frase es verdadera o falsa, solo un tonto se preocupa por la verdad o la realidad. Cuando una persona dice, quiero a mi mamá, o de un psicoanalista, y no piensa si es verdad o no, piensa, ¿Qué está encubriendo cuando dice que quiere su verdad? ¿Para qué está diciendo esto? ¿Qué propósito tiene en su vida esta afirmación? Desconfía de la frase porque la ve en el contexto de el uso. De la misma manera, y yo creo que es muy sabio, porque no podemos salirnos de nuestro tiempo. Cuando una persona viene y te cuenta un chisme, el tonto se pregunta, ¿será verdad o será mentira? Pero el listo se pregunta, ¿y para qué ha venido a contarme esto? Verá otra cosa. Pepita ha dicho que tú has dicho. Bueno, el tonto empieza, ¿pero cómo? ¿Pepita dijo o no dijo? ¿Será verdad o no? Pero el listo dice, ¿por qué viene Juanita a contarme esto? Y ahí se ve todo lo otro que no se ve cuando uno se queda enganchado en la frase. Bueno, Nietzsche hace lo mismo. Cuando una moral dice que tal cosa es buena, no vamos a discutir si es buena o no. Vamos a discutir a qué tipo de voluntad le conviene esa afirmación. Y la veremos, no entraremos en ella, la veremos en un contexto más amplio y revelará que lo que se muestra siempre, inconfesadamente, está al servicio de una voluntad de poder. Y que los que dicen renuncia a tu voluntad, lo dicen porque no confesadamente pretenden imponer otra voluntad. Lucha de voluntades. Lo mismo vio Marx. Marx no va a discutir si la religión es buena o mala. Marx va a discutir a qué tipo de sistema económico le conviene que haya gente que crea en Dios. Y descubrirá que la religión cumple un papel ideológico en una sociedad, es decir, permite justificar un estado de opresión. No es que sea verdadero o falso, está al servicio de qué, de un sistema de producción determinado. La verdad, por lo tanto, no cuenta, lo que cuenta es la utilidad de una afirmación. En Marx, finalmente, a donde se va es al aparato productivo. En Freud, a donde se va es a los instintos, digamos así, o tendencias irracionales. Y en Nietzsche, a donde se va, es a una voluntad de poder. Pero vayan a donde vayan, los filósofos de la sospecha han contribuido a la formación, y estos han sido creadores de valores, de un siglo donde hasta el más tonto hoy repite como un loro, la verdad no existe. Es mi verdad, es tu verdad, todo va nihilismo en estado puro. ¿Por qué vamos a discutir? Tú tienes tu verdad, yo tengo mi verdad. A esto han llevado los filósofos de la sospecha, la convicción de que no hay verdad. Dicho de otra manera, que todo vale. Dicho de otra manera, que nada vale y que da lo mismo.
Es clarito, me parece a mí, Enrique Eskenazi. Por ahí cuesta seguirlo porque es intenso. Pero bueno, yo le sugiero que lo vuelva a escuchar. Este audio yo no puedo mejorarlo mucho más. Podría dar un ejemplo. Cuando alguna señora viene, imagínese un diálogo entre una señora o un señor y algunos changos, ¿no? Algunos adolescentes. Y la persona mayor, el adulto, dice, se han caído los valores. Y le dice a sus colegas, tenemos que enseñarle valores a los chicos. ¿Qué está ocurriendo ahí? ¿Por qué la señora se preocupa por los valores caídos y no los chicos? Uno puede suponer que se preocupa porque los valores que se han caído a la señora le venían bien, le servían. Eran los valores, en muchos casos, del autoritarismo. Los chicos no sufren esa caída de valores. Por ahí padecen otras cosas, pero no esa. Entonces, cuando el mundo adulto reclama que hay que enseñarle valores a los chicos, a raíz de esta lectura, de este audio que hemos escuchado recién, ¿qué están diciendo? Que estaban más cómodos con la situación anterior. Ahora se ha caído, entre otras cosas, el autoritarismo. La mayoría no sabemos bien qué hacer, pero lo que dicen algunos adultos es, che, tenemos que recuperar el autoritarismo. Imagínense cómo están mirando los changos, ¿no?
Yo ya les conté que hay distintos tipos de nihilismo, según Nietzsche, ¿no? El reactivo, el más débil de todos. La persona que entra en el nihilismo quiere evitar el nihilismo. Esa es la más nihilista de todas. Tenemos que recuperar los antiguos dioses, tenemos que crear un programa para que la vida tenga sentido. Grandes relatos para dar sentido a un mundo que ya, de por sí, no impone ningún sentido. Ese es un nihilismo, el reactivo, que es una de las formas más apestosas de nihilismo. Los predicadores. Tenemos que crear una nueva religión. Esos son terribles. No solo no creen que no hay sentido, sino que además creen que el sentido se inventa. Dicho de otra manera, que no hay sentido. Porque si se inventa, no es real. Y si es real, no necesita que lo defienda nadie, se impone. Por lo tanto, todos los que quieren curarnos del nihilismo son nihilistas a pesar de sí. Pero hay otro tipo de nihilismo, el pesimismo. Es como nada vale, todo vale, por cuatro días locos que me lo dan, yo me lo paso bomba, tú disfruta de lo tuyo, es decir, el esteta, blando ante la vida. Tiene mil posiciones que las cambia según el color, pero es incapaz de sustentar una sola. Posiciones como medallitas que se cuelgan, adornos, detrás de ello no hay nada, porque de hecho hay un terrible pesimismo. Pero luego está lo que él llama el radical, el que se da cuenta de que el nihilismo no solo es un fin, sino es una curación. Como dijo Hölderlin, gran poeta al que admiraba Nietzsche, poeta de la época de la Revolución Francesa, donde está lo que mata, está lo que salva. Tenemos que llegar a la muerte misma porque ahí está la salvación. Tratar de evitar eso que mata es tratar de evitar justamente lo que resuelve la vida. Por lo tanto, el nihilista radical es el que contribuye claramente al derrumbe de todos estos falsos valores para que se produzca por sí misma la transición a lo que ocurre cuando se ha llegado hasta el final del túnel. No entrar en el túnel, no buscar un mundo ilusorio, caminar hasta el final. Este es el nihilista radical, él, por ejemplo, Nietzsche. Nietzsche no elige el nihilismo, sabe que existe, pero elige libremente ser el que promulga y defiende un nihilismo activo, no meramente pasivo, reactivo, pesimista, al contrario, un nihilismo basado en el sí a la vida, no el nihilismo pesimista que dice la vida es una mierda, todo da lo mismo, por lo tanto yo me coloco o busco ganar dinero, o mira, paso de todo. Ese no está ante nada. Ese no dice un sí ni un no. Ese es blando, no tiene centro de gravedad. Ese es un pelele, ese es un muñeco. Ese se compró una casita en el campo para no enfrentar los grandes problemas de la humanidad. El nihilista radical es quien tiene una posición. Y por lo tanto, sí a la vida. Y el sí a la vida es simultáneamente que se venga abajo toda esta falsedad para que emerja aquella luz que no podemos ver, tapada por toda esta falsa moralina, ¿no? Entonces dice, el nihilismo radical es el convencimiento de la insostenibilidad de la existencia cuando se trata de los valores más altos que se reconocen. Añadiendo a esto la comprensión de que no tenemos el menor derecho a plantear un más allá o un en sí de las cosas que sea divino o que sea moral viva. Es decir, aceptar el derrumbe y no proponer ninguna moral, ni proponer ninguna supuesta verdad. Aceptar el sin sentido como lo único que de por sí abrirá una puerta. Pero es difícil eso. Siempre nos inventamos una peliculita para ser soportable. ¿Qué? Lo insoportable.
Tremendo, para poner en un cuadrito, me parece a mí, que se venga abajo toda esta falsedad. Esa es la frase para el cuadro. Imagínate en boca de quién se escucha esta frase, en boca de la juventud. Que se venga abajo toda esta falsedad, mientras que los adultos lo que decimos, ¡ay, no, no! ¡Tratemos de arreglarla! ¡Volvamos a...! Que se venga abajo toda esta falsedad, y detrás de esta falsedad, cuando se caiga, está la verdadera luz que ahora está tapada por esta falsa moralina. Dice, tremendo, Enrique Schenazzi, interpretando a Friedrich Nietzsche, el único, me parece a mí, que entendió por dónde iba la cosa, por lo menos el único que propuso que el problema estaba en la Matrix, en el piso que pisábamos, no en esos malos que viven en el país de al lado, ni en los jóvenes delincuentes, ni en la educación que no es tan buena, no, el problema está en estos que no quieren que se venga abajo toda esta falsedad, que dicen que la falsedad no es tan grave. No al mundo ilusorio. Rechazamos el mundo ilusorio, las cosas como son. Porque el mundo adulto, no sé por qué me estoy pensando en los jóvenes que nos escuchan y que a veces escuchan el discurso adulto, vienen los adultos diciéndoles, a partir de ahora vamos a ser todo bonito, nos vamos a portar bien, acá tenemos una norma de convivencia, y los jóvenes se escuchan, se dan cuenta, registran que los adultos que decimos eso no somos consistentes con estas declamaciones ilusorias, que al declamar, incluso al desear lo ilusorio, estamos negando nuestras mezquindades, nuestro autoritarismo, nuestro maltrato, nuestra imposición, nuestro avasallamiento. No al mundo ilusorio, las cosas como son, sí a la vida, sí a hacer un programa con lo que hay, aunque se escape de lo planificado, aunque no sepamos bien qué hacer, y detrás de eso está, después que yo me expongo a que las cosas ocurran como ocurren, prepárate el 49, Rodolfo, después de eso y mientras eso está la vida. Vuelvo al tema de la soledad, aceptar el sinsentido, decía Ricky Eskenazi, aceptar el sinsentido, aceptar las cosas como ocurren, las cosas como son. Estás con tus dos patitas en el modo en que te toca estar y de ahí construís lo que podés, lo que te sale. Si te llegás a encontrar con alguien, ese alguien se va a encontrar con alguien. Si es capaz de tu soledad, si la consideras mala, que vos no deberías estar como estás, que vos no deberías ser el que sos, cuando te encuentres con alguien, ese alguien no se va a encontrar con nadie.
Me voy, aprovechemos que mañana me voy y disfrutemos esta noche, mi amor. No hagamos planes que mañana no estoy. Me voy, aprovechemos que mañana me voy y disfrutemos esta noche de amor. No hagamos planes que mañana no estoy. Me voy.
Operación técnica:
Omar Navarro.
Locución:
Elisa Stella y Gustavo Martínez.
Musa inspiradora:
Nadia Hoyos.
Conducción:
Guaira Hoyos
y Carlos Monterroso.
Y la participación especial de Mónica Pantoja.
Por aquellas palabras hermosas y peligrosas, todavía me llaman la bruja. La bruja de las palabras.
Grabado en los estudios de Radio Nacional Jujuy, la radio pública argentina.